Seguimos grabando el mensaje para aquellos que quieren escucharlo en internet, ¿verdad? Muy bien, pues la semana pasada dijimos que para adorar a Dios en espíritu y en verdad es importante que, ¿alguien se acuerda?
Preparación.
Todos tendríais que decirlo a una, cuando os he preguntado. ¿Alguien se acuerda? Todos juntos. Preparación, ¿verdad? Solamente uno o dos lo han dicho. Tenemos que prepararnos. Antes de venir a la iglesia, hay que prepararse. Después de llegar a la iglesia, seguimos preparándonos. Esta mañana vamos a hablar del segundo punto, y es un aspecto muy importante, y ya lo hemos estado haciendo. ¿Cómo adoramos a Dios de forma verbal? La adoración verbal a través de la música. Los judíos tenían pues un himnario, como el que tenemos nosotros aquí verde. Ellos tenían un himnario que es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos era el himnario hebreo, y de ese himnario ellos pues cantaban himnos al Señor. Quizás la lástima es que se ha perdido la música. La letra la conservamos, pero la música se ha perdido en los años. El libro de los Salmos es un libro lleno de exhortaciones a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Salmo que hemos leído, el Salmo 100, es un ejemplo de ello. El versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bueno, es algo que ya hemos estado haciendo esta mañana. Yo no sé tú, pero yo me gozo al cantar estos himnos. Estos himnos que tienen pues letra, que tienen contenido doctrinal, que hablan y se centran en Dios, no tanto en los sentimientos o en las experiencias humanas. Son himnos que verdaderamente se concentran en Dios. La Biblia dice aquí en el Salmo 100, habitantes de toda la tierra. Dios quiere que todos los habitantes de la tierra le adoren. ¿Pero le van a adorar a Dios los habitantes de toda la tierra? La respuesta es no. Tenemos que orar por aquellas personas no creyentes, amigos, conocidos, vecinos, familiares que no conocen a Cristo, para que un día también puedan estar no solamente aquí con nosotros entonando estos himnos y adorando a Dios, sino lo más importante es un día poder estar en la presencia de Dios. Pero vamos a decir que este versículo se refiere a los hijos de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, aquellos que conocéis al Señor Jesucristo y podéis tener una relación especial con Él. Quizás tú dices, es que yo no canto bien, es que yo no entono bien. A lo mejor otra persona dice, no, es que a mí no me gusta cantar. Bueno, la Biblia dice que tenemos que cantar. Cantar no es una opción, es un mandamiento. Es imperativo, hermano, si tú eres hijo de Dios, que cantes. No importa si cantas bien, no importa si cantas mal, no importa si entonas o no entonas. Hermano, canta, abre tu boca, abre tu corazón, y que por tu boca salgan alabanzas al Señor. No solamente aquí en la iglesia, sino en tu casa. Yo tengo una esposa que canta bastante y me es de bendición escucharla cantar, ¿verdad? Así que es bueno, y yo quiero que se me pegue, ¿verdad? También es bueno. Si no tienes un himnario, pues consíguete un himnario. No lo cojas de aquí, porque ya veo que nos estamos quedando, no sé qué pasa, pero los himnarios van a la baja. El otro día un hermano vino por primera vez y me pidió un himnario. Bueno, pues ¿qué le voy a decir? ¿Que no? Pues sí, hermano, toma, llévatelo. Ya te lo devolveré. Vale. Bueno, si tú tienes un himnario en casa de la iglesia, tráelo, porque lo necesitamos aquí en la iglesia. Si no, vamos a tener que comprar más, y vienen de bastante lejos. Así que no es por lo que valen, sino es porque necesitamos himnarios aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero consíguete un himnario, de alguna manera. Si tú quieres uno, pídeme uno, y yo a lo mejor tardaré un mes en dártelo. Helen, ¿de acuerdo? Uno, ¿con música o sin música?
No, que me refiero que hay YouTube, que ya hay por móvil la aplicación del himnario.
No entiendo.
Hay
por móvil la aplicación del himnario. Increíble, muy bien. Bueno, pues mira la tecnología de hoy en día, ¿verdad? Pero es importante que nosotros cantemos al Señor no solamente con la boca, sino que los himnos y las melodías salgan del corazón. Cuando alguien da una orden, especialmente si es Dios, es para que le obedezcamos. Cantemos al Señor. Tiene que salir del corazón. He estado en algunas iglesias donde realmente no sé si se cantaba mucho con el corazón. Y yo creo que en esta iglesia cantamos con el corazón. Es lo que yo veo, es lo que yo siento, es lo que yo percibo, ¿verdad? Que al cantar aquí, estos himnos que cantamos, los himnos no solamente salen por la boca, sino que salen del corazón. Y hay una gran diferencia en hacerlo con gozo o hacerlo sin gozo. Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así que es importante no solamente que lo hagamos, sino cómo lo hacemos. Es importante cantar, pero ver y mirar cómo cantamos. Haciendo lo correcto de forma incorrecta anula el honor intencionado. O sea, tenemos que hacer lo correcto de forma correcta. No solamente cantar con una boca bien grande, sino hacerlo de corazón. Es como aquel jefe se cuenta, era el Día Nacional de las Secretarias, así que el jefe se olvidó que ese día era el Día Nacional de las Secretarias y cogió el teléfono y llamó a la secretaria y le dijo: secretaria, me he olvidado que hoy era el Día Nacional de las Secretarias. Mira, haz una cosa, coge el teléfono, pídete un ramo de rosas y escríbete una nota a ti misma. Bueno, está bien, pero realmente la forma de hacerlo no es lo correcto, ¿verdad que no? Así que cuando cantamos al Señor, tenemos que hacerlo de forma correcta y hacerlo de corazón, de forma genuina. Ahora, ¿cuál es la base del gozo? Ya sabemos que tenemos que cantar. Esto es el aspecto número 2 de la adoración. Preparación. Estamos hablando ahora de cantar al Señor con nuestra boca, con nuestro corazón. Tenemos que hacerlo con gozo. ¿Y cuál es la base de esos himnos, de esas melodías que salen de nuestra boca y nacen del corazón? La base es la grandeza de Dios. Hermanos, Dios es grande. Versículo 3, Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que cuando cantamos, cantamos con gozo al Señor por quien Él es. Tenemos que reconocer que Jehová es el Dios, que no hay otro, que Él es el único y que Él quiere que nosotros cantemos con gozo por lo grande que Él es y el hecho de que le reconocemos. Y el versículo 4 y 5 introduce la gratitud y las acciones de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que hay muchos lugares en la Biblia que enfatizan el cantar. Por ejemplo, voy a leer algunos lugares. En Crónicas dice: cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Esta mañana hemos estado mencionando por qué alabamos al Señor. Algunos de vosotros habéis dicho: por la salvación tan grande, por las promesas que nos ha dado el cielo, ¡qué bendición! Bueno, pues por estas verdades cantamos al Señor de la boca y del corazón. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Y bueno, puedo seguir, tengo aquí una hoja entera de versículos acerca del cantar al Señor. Salmo 98, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Así que hermanos, cantemos al Señor con nuestra boca, de nuestro corazón, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Él es bueno. Hay muchos otros lugares en la Biblia. El Salmo 150 introduce la verdad de los instrumentos. Instrumentos que sabemos que son instrumentos que alaban al Señor, pues como tienen que alabarle. Hay instrumentos que preferimos no usarlos. Cuando estuve en el Instituto Bíblico, estudié un año de música, la música, en el pasado y en el presente. Estuvimos estudiando todos los instrumentos musicales en la Biblia, hace ya bastantes años. Estuvimos estudiando los instrumentos, entre comillas, modernos, de dónde han salido, y no voy a tocar ahora este tema, pero tenemos que adorar al Señor con esos instrumentos que verdaderamente dan gloria y honra a Dios, que yo creo que son los del Salmo 150. Estuvimos en varias iglesias allí en Estados Unidos donde había una orquesta entera, una iglesia de 1000 personas con una orquesta completa en el púlpito atrás, violines con percusión también. Increíble, una bendición muy grande, cantar santo, santo, santo. Incluso había un arpa, y son instrumentos que promueven el ritmo correcto, son instrumentos que promueven la melodía correcta y la armonía, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no vamos a entrar ahora en el tema de la música, es un tema bastante extenso para tocar, pero se puede cantar al Señor con instrumentos enfatizando el ritmo correcto, la melodía correcta y la armonía correcta. Generalmente los instrumentos modernos de las salas de fiestas y de los grupos de rock, pues lo primero que enfatizan es el ritmo. El ritmo es lo que hace mover todo, ¿verdad? El bum, 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 bum. Y eso es lo que hace, está en el primer lugar. Bueno, en una orquesta el ritmo es necesario, pero no está en el primer lugar. Está en la parte de atrás. Ayuda, acompaña, ¿verdad? Así, pero no vamos a entrar en ello. Lo que queremos en esta mañana expresar es la necesidad de poder alabar al Señor con cánticos, con instrumentos. Tenemos aquí pues un piano. Yo a veces alguna vez traigo mi guitarra clásica, y no que toque clásico, ojalá tocara clásico, pero acompañamos algún himno también. Mi esposa toca un poco la flauta travesera. Quizás la semana que viene tocará un especial con la flauta, veremos si la logro convencer, porque le cuesta a ella un poco, hace ya tiempo que ha dejado la flauta y le cuesta un poquito, pero quizás un día de estos Paqui tocará un especial con la flauta. Sé que Sara, bueno, sé, no, ella también, pero también es algo que está en el pasado un poco, tiene que reparar su clarinete, pero ¿a que no sabíais que Sara toca un poco el clarinete? Pues sí, lo toca el clarinete. Josep también toca el piano, no sé si algunos de vosotros lo sabéis o no. Lo toca, yo también lo toco, ¿no, Josep? Todos tocamos el piano, ¿verdad? Bueno, hay que resucitar. Aquellos que pueden tocar algún instrumento, sería bueno resucitarlo. No sé, a lo mejor tú tocas un instrumento. No digas, no, es que yo toco el pito. Bueno, yo también puedo tocar el pito, ¿verdad? Y en un momento dado el pito puede ir bien, pero no es uno de aquellos que queremos enfatizar en la iglesia, ¿verdad? Francisco, gracias. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14 describe los cantores instrumentales responsables de trabajar para alabar al Señor. Vamos a mirar un momento. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. La música en el Antiguo Testamento era algo muy importante en el templo. Habían cantores, había gente que tocaba por cientos. Y no tenemos ahora tiempo de mirar todo ello, pero Segunda de Crónicas 5:13 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ahora, este pasaje nos da a entender que el Señor se agrada cuando sus hijos le alaban de corazón con sus bocas e instrumentos de música. Vemos aquí que los sacerdotes ya no podían ministrar. La presencia de Dios se hizo tan patente en el templo cuando ellos empezaron a tocar y a cantar que no pudieron casi continuar. Así que le agrada al Señor que nosotros le cantemos, toquemos instrumentos de música. Por supuesto que sí, que sí. A ver, es bueno cantar himnos especiales. La semana pasada mi esposa y yo tocamos un especial, cantamos un himno, pero el énfasis es la música congregacional, donde todos participamos, donde todos cogemos el himnario, donde todos usamos nuestras voces. La voz es el mejor instrumento que nadie pues puede tocar. Si tú de alguna manera puedes utilizar tu voz para alabar al Señor y adorarlo, gloria a Dios. Adelante, adelante. Buenos días, adelante. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ahí tenéis dos sitios ahí. Muy bien. Buenos días, Edgar.
Buenos días.
Jackie, buenos días. Adelante. ¿Me permitís un minuto de repaso? Para Jackie y Edgar. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia es lo más precioso que hay. Es el gran trofeo de Cristo. En la cruz del Calvario y por su sangre derramada. Gloria a Dios por ello. Y una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe adorar. Y eso es lo que estamos hablando ahora. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La primera cosa más importante es la preparación. Preparación. No podemos llegar al culto simplemente pues habiendo corrido una maratón. Tenemos que prepararnos. Al llegar al culto tenemos que prepararnos. Así que si tú quieres venir a adorar al Señor a la iglesia y quieres honrar al Señor con todo tu corazón, prepárate. El día anterior, el sábado, prepárate, no te acuestes tarde, intenta, si puedes, intenta acostarte tempranito para que el domingo por la mañana te levantes con ánimo, estés fresco para venir a adorar al Señor. Cuando llegues a la iglesia, adora, prepárate también, prepara tu corazón. Punto número dos, después de la preparación, estamos hablando acerca de lo que adora a Dios en la iglesia es la música. Una música que verdaderamente honre a Dios. Alabamos al Señor con nuestras cuerdas vocales. Claro que las cuerdas vocales en espiritualmente tienen que estar atadas al corazón. Porque si tenemos una voz muy buena, como por ejemplo pues una soprano o un, yo qué sé, Carreras o estos cantores tan grandes, bueno, pues está muy bien, pero los cristianos tenemos que cantar con nuestras cuerdas vocales unidas al corazón. El corazón, para que pueda nuestras cuerdas vocales adorar y alabar al Señor de forma correcta, tiene que estar limpio el corazón. Yo dudo que Carreras pueda alabar al Señor, o Plácido Domingo, bueno, no los conozco, pero no creo que son convertidos. Montserrat Caballé, una vez veníamos de un viaje y nos la encontramos allí en el autobús. 15 personas de España fuimos a unas conferencias en Estados Unidos, hace ya bastantes años, y al volver entramos en este bus de Iberia, y allí estaba Montserrat Caballé con su acompañante, creo que era su sobrina o alguien, ¿verdad?, que la acompañaba, ¿no? Ella estaba muy seria. Si conocéis a mi suegro, el padre de Paqui, es muy de la broma, pues él empezó, bueno, él empezó, no, ya seguía, ¿no?, haciendo sus cosas y sus chistes y sus bromas y todos ahí riéndonos, y la Montserrat Caballé no podía aguantarse la risa. Y mi suegro le dice: Monse, no te rías, ¿eh? Así que aquello pues hizo romper, ¿verdad? Y ya pues empezamos a hablar con ella, de dónde venís, etcétera, 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 ¿verdad? Pero una persona que cante muy bien, si su voz no está ligada a un corazón limpio, no sirve para nada. Hay predicadores que traen a diferentes cantantes. Billy Graham, por ejemplo, pues trae a diferentes cantantes con el propósito de atraer a las masas. Imaginaos que en esta mañana hubiéramos hecho publicidad y hubiéramos invitado aquí, pues no sé, no se me ocurre, no sé, pues a alguien muy famoso. Hubiéramos hecho publicidad en la Iglesia Cristiana Bíblica Bautista, el domingo por la mañana a las 11, estará Manolo Escobar, no, porque ya está fuera, ¿verdad? Pero otro, ¿verdad? Bueno, te aseguro que no habrían sillas, no tendríamos suficientes sillas para que la gente se sentara. ¿Honraría esto a Dios? No, no lo honraría. El corazón tiene que estar limpio. ¿Cómo limpiamos el corazón? Bueno, no lo limpiamos ni con lejía ni con jabón. No lo limpiamos en un cursillo psicológico de poder cambiar tus maneras. No, el corazón no se cambia a través de un cursillo de psicología. El corazón se transforma por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, todos los corazones, incluido el mío, todos hemos nacido en pecado. Hemos nacido con un corazón oscuro. Hemos nacido con un corazón separado de Dios. Y lo que necesitamos es que ese corazón se transforme, no por el poder de esta iglesia, sino por el poder de Dios a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios cuando un corazón es transformado y cambiado. Cuando Dios pone en tu corazón el deseo de cantar y el deseo, no por la fuerza, sino el deseo de honrar a Dios. El deseo de amarle, el deseo de servirle, el deseo de darle gloria y honra. Y uno viene a la iglesia, no porque te fuerza nadie, sino uno viene a la iglesia con deseos de alabar al Señor, de darle gloria y honra, porque Él nos ha transformado, porque Él nos ha cambiado, porque Él ha dado verdadero sentido a nuestras vidas. Así que gloria a Dios por ello. ¿Cómo cantamos? Con un corazón limpio. Quizás tú estás aquí en esta mañana y no tienes tu corazón limpio. A lo mejor eres hijo de Dios. A lo mejor ya has pasado por la cruz. Pero algún charco de barro quizás que has pasado por él te ha manchado. El Señor Jesucristo promete perdón para todos los pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. No de una pequeña maldad, sino de toda maldad. Menciona las maldades. Cristo tiene el poder para limpiar todos los pecados, no importa cuán grandes o pequeños sean. Así que es importante que vengamos a la iglesia y nosotros cojamos este himnario y con el acompañamiento del piano podamos unir nuestras voces en alabanza al Señor. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos, los hebreos, empezaron a cantar, la gloria de Dios descendió. A ver, evidentemente hoy no desciende la gloria de Dios como en el Antiguo Testamento. Tenemos mucha más revelación, pero sí que la gloria de Dios puede descender y su presencia se hace manifiesta. De hecho, es que Él lo ha prometido. Donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Es una promesa de Dios. Amén. Si Dios ha prometido que estará con nosotros, aquí en la reunión, es que Él está en la reunión. De hecho, es que Él está en mi corazón y Él está en tu corazón si le has recibido como Salvador personal. Así que tenemos que tener cuidado con lo que cantamos. Hay dos pasajes muy importantes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan acerca del cantar en la iglesia. El primero se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 19. Además, también es un mandamiento, es un imperativo. Dice el apóstol Pablo: hablando entre vosotros con chismorreos. Hablando entre vosotros, dándoos puñaladas en la espalda.
No,
ni mucho menos. De hecho, es que en esta iglesia hemos hecho un pacto en esta iglesia. ¿Alguien se acuerda del pacto? Algunos de vosotros no os acordáis porque hace poco que venís, ¿verdad? Pero algunos de nosotros sí que nos acordamos del pacto que tenemos hechos entre uno y otros. ¿Cuál es ese pacto? Ese pacto es que si alguien viene a mí a hablarme al oído de ti, lo voy a frenar. Y le voy a decir, ¡oh, un momento! ¿Tú quieres hablar de Pepe? Vamos a llamar a Pepe. Y vamos a después, con Pepe delante, dime todo lo que quieras. Pero si Pepe no está aquí, no me digas nada. Yo no quiero escuchar, ¿verdad? Entonces, hemos hecho este pacto en esta iglesia de defendernos los unos a los otros. No vamos a permitir en esta iglesia habladurías, chismorreos, del teléfono, que a veces puede ser tan horrible, ¿verdad? Así que en esta iglesia, los que hemos de alguna manera pues aprobado el pacto, vamos a defendernos los unos a los otros. Oye, ¿quieres decirme algo del hermano? Bueno, pues vamos a llamar al hermano. Vamos a invitarle a esta reunión. Así que yo no voy a dejar que nadie venga a mí y me hable mal de ti. Puedes estar tranquilo. Puedes estar seguro. O sea, no voy a permitirlo. Y espero que tú hagas lo mismo. Si alguien viene a ti y te habla mal de mí, pues frénalo. Porque hemos hecho un pacto en esta iglesia de protección de datos. Que están tan a la flor de piel, la protección de datos, ¿verdad? Hoy en día los datos se protegen. Bueno, pues los datos espirituales también se protegen. Vamos a protegerlos. El apóstol Pablo dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es un imperativo, es un mandamiento. El apóstol Pablo dice, hablad entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo también nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, entonces quiere decir que no solamente voy a ser bendecido, sino voy a ser de bendición a otros. Es por esa razón que en la iglesia estamos memorizando la Biblia. En los discipulados, cada lección de los 16 libros que tenemos, estamos en ello con varias familias, pues cada lección tiene 3 versículos para memorizar. Es importante que memoricemos la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, podemos usarla rápidamente. Podemos traer a nuestra boca, podemos hablar con otro hermano y recitar versículos. Claro, si tu mente y tu corazón están vacíos, que no hay palabra de Dios, entonces, ¿qué puedes decir? Bueno, quizás puedes decir muchas cosas, pero qué bueno es cuando la palabra de Dios abunda en nosotros y podemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que en estos dos pasajes el apóstol Pablo se está refiriendo básicamente a los cultos públicos. Que vengamos a la iglesia y todos juntos elevemos al unísono nuestras voces para alabar al Señor y adorarlo. Los himnos cumplen su propósito si realmente creen, el corazón cree lo que la boca está cantando. Si tú estás cantando y realmente no crees lo que cantas, es que el corazón pues no está funcionando muy bien. Verdaderamente estamos cantando, como dice estos dos pasajes, ¿a quién? Cuando venimos aquí yo no canto para el vecino y tú no cantas para mí. Cuando cantamos todos juntos, ¿para quién lo estamos haciendo? Como dice estos dos versículos, al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como dice también aquí en Colosenses, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Así que mucha de la música que se produce hoy en día no es cristocéntrica. Mucha de la música que se produce hoy en día no es teocéntrica. No se concentra en Dios, en sus atributos. Es más bien egocéntrica. A la gente le gusta que se le entretenga, ¿verdad? Con música, instrumentos musicales, y muchos lo hacen para asegurarse una audiencia. Como yo decía antes, si invitamos aquí pues a alguien muy famoso, seguro que vamos a tener mucha gente, y bueno, pues esta no es la manera que honra a Dios. Nosotros en esta iglesia queremos adorar al Señor tal y como Él se merece. Voy a entrar en el punto número 3 y me voy a quedar ahí en el punto número 3. El punto número 1 de una adoración que verdaderamente honra a Dios es una adoración que se prepara. Es una adoración que canta y alaba al Señor con música, instrumentos musicales, con las cuerdas vocales atadas al corazón, a un corazón santo y limpio. La tercera adoración verbal es a través de la oración. La oración es una parte vital en una reunión de adoración, a pesar de que muchos pues no lo creen así. Pero en Isaías, Dios conecta la oración con la adoración. Isaías 56:7, no hace falta que lo busquéis, dice: yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Así que podríamos llamarle a esta iglesia casa de oración. Bueno, no la llamamos casa de oración, pero tiene que ser una casa de oración. Un lugar donde cuando venimos aquí a la iglesia, sabemos lo que venimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Venimos a adorar al Señor. Venimos a alabarle. ¿Cómo le alabamos? Con himnos, con cánticos. Canta fuerte. A mí me encanta cantar fuerte en la iglesia. Y espero que esto se nos contagie a todos. Que cantemos fuerte, alabando al Señor y adorándolo. Pero también muy importante que oremos al Señor como Él ha dicho. En Mateo 21:13, el Señor Jesús lo corrobora. El Señor Jesús dice: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow! Pero qué frase más fuerte, qué frase más increíble. Jesús diciéndole a aquellos hombres fariseos: mi casa, casa de oración es, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oh, que nos libre el Señor de que en esta iglesia vengamos y desviemos lo más importante, que no nos dediquemos a otra cosa, sino que verdaderamente sea un lugar para adorar a Dios. La iglesia, pues a nosotros nos encanta que vengan, como si quisiera venir todo el pueblo de Torredembarra, los 15.000. ¿Os imagináis que pudiéramos tener? Tenemos que alquilar un estadio para que vinieran los 15.000 de Torredembarra, ojalá, ¿verdad? Pero la iglesia es para aquellos que verdaderamente han experimentado el nuevo nacimiento. Nosotros queremos que todo el mundo venga. Pero cuando verdaderamente se entiende todo lo que el predicador dice, todo lo que se respira aquí, es cuando realmente el corazón ha sido transformado por el poder de Dios. Es por eso que es urgente que aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón, que no pueden decir, tú puedes decir el día de tu nacimiento, ¿no? ¿Qué día naciste? Seguida lo dices, yo 29 de noviembre. O sea, es que vamos, lo tengo bien grabado. ¿Qué día naciste espiritualmente? El 1 de noviembre. Pero claro, unos años más tarde. Así que si tú no puedes decir este día, más o menos, ese día, ese mes, yo nací de nuevo. Antes pertenecía a la familia de Adán, pero el día de mi conversión, el día de mi nuevo nacimiento, pasé de la familia de Adán a la familia de Jesucristo. Y ahora muchos aquí tenemos dos familias, la familia física, la de Adán, pero tenemos la familia espiritual. Hermanos, es casi más importante, la familia de la fe, porque hemos nacido dentro de Cristo y hemos nacido de forma espiritual. Así que es importante que vengamos a la iglesia con el propósito de alabar al Señor con ese corazón limpio. Y la oración es un elemento imprescindible. Por eso nos gusta empezar en esta iglesia orando. Empezamos orando, terminamos orando, tenemos una oración antes de pasar la ofrenda y tenemos incluso alguna oración en medio Yo he orado antes de empezar el mensaje implorando la bendición del Señor. Ahora cuando termine mi mensaje tendré otra oración corta y todos nos unimos en el Espíritu escuchando al hermano y diciendo amén. Y un buen amén es bueno. No te cortes, hermano. Si estás animado viendo un partido de fútbol, a lo mejor te levantas de la silla, ¿verdad? Bueno, estamos aquí alabando al Señor y por supuesto tenemos que tener orden, tenemos que tener pues diseño, hacerlo bien, pero un buen amén, un buen aleluya es bueno. De vez en cuando y amén, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Es algo que verdaderamente forma parte de la oración. La oración es muy importante. Por supuesto, las oraciones espontáneas. Hay iglesias, yo he estado en alguna iglesia donde el pastor leía la oración. Es como que no. Es como que una oración, bueno, pues a lo mejor la he hecho antes de venir a casa, ¿no? Bueno, sobre todo si la ha cogido de un libro, como hacen algunas religiones, ¿no? Hay algunas religiones que tienen un librito y es el librito de la oración. Y como el pastor Josep ha leído un salmo al principio, ellos leen un salmo y también, pues ahora vamos a coger el libro de las oraciones y vamos a leer una oración. No. A ver, si la has escrito el día anterior, pues a lo mejor todavía. Pero la oración es importante que sea espontánea. Tú le hablas a tu esposa, le dices, a ver, esposa, un momento. Y te sacas la chuleta y le hablas a tu esposa con la chuleta. Pero es que aquí me he equivocado, un momento. No. ¿Le hablas a tu amigo con una conversación ya escrita? No, cuando tú te encuentras con un amigo, es espontáneo. Es sale del momento. Con Dios, igual. Tiene que salir del corazón. Las oraciones tienen que ser espontáneas, dirigidas al Señor. Las oraciones efectivas que honran a Dios no tienen que ser necesariamente súper largas. Una oración corta, pero al grano. De hecho, es que en una reunión de oración que todos estamos participando, tenemos que tener cuidado de no estar monopolizando el tiempo de la oración. Es importante. D.L. Moody, un gran evangelista en los Estados Unidos, en el año 1800, un conocido evangelista, una vez en una de sus reuniones evangelísticas le pidió a un hermano que orara. Y después de 15 minutos seguía orando y él, D.L. Moody, pues vio que la gente se empezaba a levantar. Era una carpa muy grande con miles de personas. Vio que la gente se empezaba a levantar porque, claro, una persona que esté orando 15 minutos, bueno, pues está bien, pero quizás no es el momento. A lo mejor si tú estás solo en casa, pues no 15, sino media hora. Así que D.L. Moody se levantó y dijo, mientras el hermano termina su oración, nosotros vamos a cantar el himno 47. Así que tenemos que tener cuidado de que nuestras oraciones... darle tiempo a los demás también, sobre todo en una reunión de oración los miércoles. No queremos coartar a nadie ni queremos de alguna manera pues constreñir el espíritu, ni mucho menos. Queremos que haya libertad, pero tenemos que ser conscientes también de que hay más hermanos, sobre todo en una reunión de oración el miércoles por la noche, ¿de acuerdo? Y la palabra de Dios también nos exhorta a no usar vanas repeticiones. Muchas veces en una oración de estas de 15-20 minutos, una vez yo estuve en un culto en La Torrasa, en Hospitalet, el hermano oró más de media hora. Y era complicado, ¿verdad? Porque era una reunión pública. Generalmente en una oración tan larga es inevitable que hayan repeticiones. La persona se repite. El Señor Jesucristo dijo que oremos no usando vanas repeticiones. Algunas personas me han hablado del Padre Nuestro, la oración del Señor Jesús. Bueno, cuando los discípulos, allí en Mateo capítulo 6, le pidieron al Señor que les enseñara a orar, no que les enseñara a orar una oración. A lo mejor tú tienes, pues... la tendencia de recitar el Padre Nuestro, o se lo enseñas a tus hijos o a tus nietos. Y bueno, la idea de los discípulos preguntándole al Señor no era, Señor, enséñanos a hacer una oración. No. Los discípulos le piden al Señor, Señor, enséñanos a orar. El Señor pues les dio una clase majestuosa, magistral, de la oración. Primero Vamos a un momentito a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, este versículo expresa nuestra devoción a Dios. Lo repito: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, expresa devoción a Dios. Así que en nuestras oraciones, lo primero que tenemos que hacer es expresar nuestra devoción a Dios. Es importante empezar a orar y ya no saltar y pedirle: Señor, buenos días, y empiezas a pedirle, a rogarle. No. Concéntrate en el Señor. Piensa. Transporta tu mente, si es necesario, al tercer cielo. Piensa en los atributos de Dios. Piensa en el carácter de Dios. Y empieza a dar gracias al Señor. Señor, te alabo porque tú eres Dios. Te adoro porque tú eres infinitamente santo, eres infinitamente justo, eres infinitamente perfecto, eres infinitamente, Señor, tus atributos nos sobrepasan, Señor. Y uno empieza a concentrarse en la persona de Dios. Es por eso que es importante estudiar doctrina para conocer a Dios, conocer cómo es Dios. Si tú no estudias la doctrina de Dios, nunca sabrás cómo es Dios. A lo mejor lo sabes porque te lo han dicho de pequeño y tienes algunas nociones, pero es importante en algún punto en la vida estudiar la doctrina de Dios. Sus atributos no comunicables. ¿Cuáles son sus atributos no comunicables? Bueno, aquellos que no podemos tener nosotros. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Yo no puedo ser omnipotente. Dios es omnisciente, lo sabe todo, y yo no puedo ser omnisciente. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, yo no. Dios es inmutable. Él no cambia, yo sí cambio. Así que es importante conocer a Dios en sus atributos no comunicables. Pero es importante también conocer a Dios en sus atributos comunicables. Por ejemplo, es amor. Yo puedo tener amor. Y si tengo algo de amor, es porque Él me lo ha dado. Su justicia, yo puedo crecer en justicia, en misericordia, en bondad, en gracia. Todos esos atributos de Dios que nosotros sí podemos tener. Así que al principio de nuestras oraciones nos concentramos en quién es Dios, cómo es Dios, y le damos gracias por ello. Versículo 10, Mateo 6:10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que el versículo 9, estamos entregándonos para honrarlo. ¿Por quién es Él? Versículo 10, nos entregamos a obedecerlo. Si verdaderamente es Dios y Él es Señor en nuestras vidas, lo vamos a obedecer, ¿no? Si no tenemos el deseo de obedecerle, es porque quizás no le hemos conocido. Cuando tú conoces al Señor de verdad, en lo más profundo de tu corazón, lo siguiente es que quieres empezar a obedecerle. Quieres empezar a leer la Biblia y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que el versículo 10 enfatiza la verdad de obedecerle. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Así que la voluntad de Dios del cielo es importante que la hagamos aquí en la tierra. La pregunta es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo? Yo también me incluyo ahí. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Aquellas cosas que Dios quiere en el cielo, las estamos llevando aquí en la tierra? Bueno, es importante que nosotros tengamos esta actitud en nuestros corazones. Así que versículo 9 y 10 expresa nuestra devoción. Versículos del 11 al 13 expresa nuestra dependencia en Dios. Leamos el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, dependo de ti. Señor, a lo mejor tengo un contrato indefinido. Y eso es una suerte muy grande hoy en día, ¿verdad? Pero ¿quién te garantiza a ti que lo puedas tener mañana? ¿Quién te garantiza a ti que te pones enfermo y ya no les convienes a la empresa? Y cogen y al día siguiente cuando vas a dar la baja, te dicen, Señor, lo siento, pero usted no nos interesa, aquí tiene su indemnización, que le vaya bien. ¿Dependemos de Dios? A lo mejor somos jóvenes, tenemos trabajo fijo, estamos asegurados, pero tenemos que depender y seguir dependiendo del Señor. Señor, tú que eres el omnipotente, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Cuida mi trabajo, Señor. Dame fuerzas. No permitas que me enferme, Señor. A ver, está bien recitar el Padre Nuestro. Decir, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, está bien recitarlo. Yo no lo hago personalmente, ¿verdad? Sé personas que lo hacen. Pero la idea no es de repetir una oración siempre. La idea es de aprender el bosquejo de la oración y nosotros ir a través de estas verdades. Un día oraremos de una manera, otro día oraremos de otra, pero en nuestra oración estaremos entregándonos para honrarlo, estaremos entregándonos para obedecerle, versículo 10, y estaremos expresando nuestra dependencia en Dios, versículo 11. Señor, dependo de ti completamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que el cristiano busca su ayuda para las necesidades físicas. Señor, guárdame la salud, Señor, para que pueda seguir trabajando y pueda seguir proveyendo para mi familia. Pero también esta oración del Señor busca su ayuda no solamente para las necesidades físicas, sino para las necesidades espirituales. Así que la primera parte de la oración del Señor se centra en Dios, la segunda parte se centra en nosotros. Versículo 11 del 12 al 13 busca la ayuda del Señor para las necesidades espirituales. Tú a lo mejor dices, no, no, mis necesidades espirituales, yo no tengo necesidades espirituales. Yo tengo necesidades físicas. Yo necesito que cada final de mes a mí me ingrese la nómina en el banco. Esa es mi necesidad. Entonces estás muy equivocado. Porque todos nosotros tenemos unas necesidades espirituales, pero mucho más grandes. Quizás es que estamos tan ciegos que no las podemos ver. Oh, que el Señor abra nuestros ojos para que veamos nuestra necesidad espiritual, que es la más importante. Y eso es de lo que habla el versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Fijaos cómo termina la oración. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que la oración del Señor, entre comillas, el Padre Nuestro, empieza con Dios, termina con Dios. La primera parte es concentrándonos en quién es Él. La segunda parte es en las necesidades físicas y las necesidades espirituales. El otro día alguien me hizo una pregunta, no me acuerdo quién fue, pero no me acuerdo. Honestamente no sé quién fue, pero me dijeron, ¿pero cómo es que Dios no nos mete? ¿Cómo Dios, puede ser que Dios nos meta en tentaciones? Lo dice el Padre Nuestro, me dijeron, y no nos metas en tentación. Lo explico aquí por si alguien lo está pensando, que es posible que alguien lo piense. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. El Tito 2.14 dice allí en aquel versículo que los hijos de Dios le pertenecemos. Ya lo expliqué el otro día, ya sé que me estoy repitiendo un poco, pero yo tengo pues un círculo y todo lo de ese círculo imaginario, es un círculo imaginario, todo lo que está dentro me pertenece a mí. Por ejemplo, en ese círculo imaginario está mi esposa, ahora está mi madre también. Mis hijas ya han salido de ese círculo, mi hijo también ha salido de ese círculo. Una vez, mis cuatro hijos estaban dentro de mi círculo. Y como dije el otro día, no me acuerdo cuándo, pero no hace mucho lo he dicho, pues mis tres yernos tuvieron que venir a Paqui y a mí a pedirnos permiso. No pudieron entrar dentro de mi círculo y llevarse a mis tres hijas, porque yo lo valgo. Entran a mi círculo, se cogen a mi hija y se la llevan. ¿Cómo? ¿Qué dices? No, no, yo te tengo que dar permiso, es mía, el Señor me la ha dado. Igual que mis hijos, pues ahí está mi coche, está mi casa, está este traje que tengo. Tú no puedes venir a mi círculo y llevártelo así sin permiso. Bueno, la idea es esta en cuanto a Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo estamos dentro del círculo de Cristo. No pienses que el diablo puede venir y sin permiso arrebatarte. Él nunca te va a poder arrebatar si estás dentro del círculo de Cristo. Es imposible que nada ni nadie venga al círculo de Cristo y arrebate algo que está dentro del círculo de Cristo. Así que en ese círculo imaginario, si el diablo viene, él tiene que llamar a la puerta y hablar con el Señor Jesús y decirle: oye, ¿puedo tentar a este? El Señor tiene que decir pues sí o pues no. Lo hizo con Job, ¿os acordáis? El Señor le preguntó, Job, el diablo vino al Señor y dijo: ah, mira, Job, que tiene tantas cosas, no en balde te adora y te alaba, si tú le has dado de todo. Ya verás tú si yo le quito las cosas, ya verás si te alaba. El Señor le dijo: bueno, te doy permiso. Así que el diablo entró dentro del círculo de Dios y tentó a Job muchísimo. Así que no nos metas en tentación. Es: Señor, ten misericordia de mí, no le des permiso al adversario para que entre. Señor, tú sabes mi debilidad, Señor. Dios nunca nos va a meter en tentación, pero Él puede dar permiso al diablo y al enemigo para que en un momento dado nos tiente. Así que la oración es: Señor, tú sabes mi debilidad, conoces que estoy hecho de tierra, por favor, ten cuidado, te lo suplico. ¿Y qué hace un buen padre? ¿Cómo yo he tratado a mis hijas? ¿Le he dado a mis hijas al primero que se ha presentado? Bueno, un momento, vamos a estudiar a este individuo. No, lo hice con Josep, ¿verdad? Claro, Josep era... Bueno, yo a Josep lo conozco prácticamente desde que tenía 2 o 3 años, ¿verdad? Y yo ya era un joven. Y con Richard igual, y con el otro igual, ¿verdad? Y los estudié. Josep no tuve que estudiar mucho porque ya pues lo conocía desde hace muchos años, conozco a su familia, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y bueno, pues... pero sí. Dani, buenos días, adelante. Así que... ¿Vosotros pensáis... Que Dios... Dios... simplemente no va a tener cuidado de nosotros? Si un padre tiene cuidado de sus hijos, padre físico, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a tener cuidado de aquellos que Él ha comprado con su preciosa sangre? Somos posesión de Dios, le pertenecemos, nos ha comprado con un precio muy alto. Yo estaba atado de cadenas, con cadenas de pies y mano, en el mercado de los esclavos. Y el diablo tenía la cadena en su mano y de vez en cuando le daba un tirón. Y no era agradable la vida en el mundo. Pero Cristo vino a ese mercado de los esclavos y dijo: ¿cuánto vale el alma de Joaquín López? Yo la voy a pagar, no con dinero, sino con mi propia sangre. Y el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprar el alma de Joaquín López. Y el alma de Antonio, y el alma de Francisco, y el alma de Frank, y el alma de Carol, y el alma de todos los que estamos aquí, que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, gloria a Dios. Amén. Y ahora somos hijos de Dios. Amén. Porque nos ha comprado con su preciosa sangre. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no has experimentado el nuevo nacimiento, ves a la cruz, dile al Señor: Señor, perdóname por mi dureza. Señor, perdóname por mi orgullo. Señor, perdóname por mi cabezonería. Señor, perdóname por mi pecado. Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Y el Señor hoy te salvará. No hay mejor lugar que estar dentro del círculo de Dios. Es un lugar de seguridad. Hay gente que tiene pues cajas de seguridad en bancos, ¿no? Tengo entendido. Y tenía un amigo que trabajaba en un banco y a veces me lo explicaba y decía, a veces esta señora ha venido y le he tenido que sacar el libro y el DNI y me ha tenido que firmar, y después un conserje la ha acompañado al sótano, a las cámaras de seguridad, y allí hay otro policía, guardia de seguridad, y de nuevo otra vez tiene que hacer otra comprobación, y finalmente cuando ya termina de comprobar todo la entran, el señor saca la llave, abre la llave y la señora pues puede coger sus cosas. Hermanos, estar dentro del círculo de Dios es mucho más seguro que cualquier caja de seguridad en cualquier banco blindado del mundo. Amén. ¡Qué bendición es estar dentro del círculo de Cristo! Y ser salvos y estar en las manos del Señor. Sé que me estoy alargando y ya termino. Así que, hermanos, cuán importante es adorar a Dios. Estamos hablando acerca de la adoración. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe adorar. ¿Cómo tenemos que adorar? Preparándonos el día anterior, el sábado por la noche. No te vayas a dormir muy tarde, para que el domingo por la mañana no estés cansado. Levántate temprano, arréglate, aséate, lee la Biblia, ora al Señor, prepárate para venir a la iglesia. Cuando llegues a la iglesia, pues saluda a los hermanos, pero también antes de empezar, ora al Señor. Dile, Señor, gloria a Dios que estoy aquí y vengo a adorarte. Cuando el pastor Josep o quien está presidiendo aquí, vamos a cantar todos juntos el himno. Abre el himnario, canta con todas tus fuerzas, con tus cuerdas vocales, pero que las cuerdas vocales estén unidas a un corazón limpio por la sangre del Cordero. Y la oración, la adoración es importante. Así que la semana que viene vamos a hablar de el cuarto aspecto de la adoración. El primero es preparación. El segundo es, como ya hemos estado hablando, la música, los himnos, los instrumentos, con un corazón limpio que adoren al Señor. Número tres es la oración. Hemos estado hablando acerca del Padre Nuestro, la oración del Señor. El punto número 4 y el punto número 5, si Dios quiere, lo veremos la semana que viene. Pero como dije la semana anterior, tendrás que venir para saber cuáles son. Si no vienes, te quedarás a dos velas. Entonces, tú quieres saber cuál es el cuarto y quinto punto, para que puedas formarte una idea verdadera de lo que es la verdadera adoración que honra a Dios. ¿No es maravilloso ser hijo de Dios? ¿No es maravilloso tener un corazón cambiado, transformado por el poder de Dios? No hay nada mejor, no hay nada mejor. Si tú todavía no lo has experimentado, entrégate a Cristo. Deja que Él te salve y dile, Señor, quiero ser tu hijo. Quiero hoy entrar a ese círculo, que no es esta iglesia. Ese círculo imaginario no es esta iglesia. El círculo imaginario es la persona de Jesucristo. Si tú te salvas hoy por la sangre de Cristo, entrarás en Cristo. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por ello. Vamos ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana, Señor, que hemos estado pues meditando y considerando estas verdades tan importantes de tu palabra. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe adorar en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, adorarte con nuestras voces, pero sobre todo con nuestro corazón. Gracias por esta iglesia que tú nos has dado. Pedimos, Señor, que tú la continúes bendiciendo. Pedimos por cada familia que está aquí, Señor, representada. Señor, tú conoces sus necesidades, sus luchas, sus adversidades, sus tentaciones, sus problemas, sus circunstancias. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa. Señor, gracias, Padre, por un domingo más que podemos reunirnos para exaltar tu nombre, tu persona y adorarte a ti en espíritu y en verdad. Bendícenos en esta semana y que podamos ya ir pensando en el domingo que viene para continuar alabándote todos juntos unidos, ya que nuestra adoración sube a tu presencia como olor fragante, como olor grato. Señor, gracias porque esto lo haces tú. Y ahora nos encomendamos a ti, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.